Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibid un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y cómo no, a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando noticia de todo lo que ha acontecido para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia en estas últimas fechas. Para eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chonlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, ya se empieza a desgranar la temporada y, bueno, resultados interesantes para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica, ¿no es así?
Pues sí, la verdad es que sí, ya empiezan a haber buenos resultados. Como comentamos la semana, hace dos semanas, y vamos a resumir todo lo que se había competido en el fin de semana de fallas y este último fin de semana. En cuanto a los Masters, sí que tuvieron competición el fin de semana de fallas o Magdalena, si se quiere también mencionar, el 18 de marzo, el 75 Gran Premio Caja Rural de Núñez, de categoría social. El ganador al final fue un corredor del equipo Elite Sub-23, Sebastián Mora, que ganaba la carrera, quedaba en primera posición, y en tercer lugar quedaba también un corredor de la Universidad Politécnica Bancaja, del equipo también Elite, Dimitri Chukda, que completaba el podio en tercera posición de la carrera. También participaron, como siempre es habitual, pues Héctor Pons, Quique Molinero y Fernando Esteban, y la verdad es que primera buena noticia es que Quique Molinero hacía el noveno. Conseguía terminar la carrera en novena posición. La verdad es que después
muy buena noticia, que... muy buena noticia, ya que nuestro Quique empieza a recuperarse después de ese accidente, casi el principio de la temporada, y donde empieza ya a dar esos resultados que nos viene acostumbrando en estos últimos años.
Pues sí, la verdad es que no estamos muy contentos porque está pasándolo mal y bueno, esa novena posición le va a dar mucha moral para seguir recuperándose lo más rápidamente posible. Los Masters volverán a correr el próximo mes en Cocentaina. No hay carreras ya, una vez terminadas todas las primeras vueltas que se corren a principio de año. Ahora ya, dentro de poco, va a empezar la Challenge de la Comunidad Valenciana en la categoría Master. Primera carrera será en Cocentaina el mes que viene y bueno, los Masters están descansando y ya poniéndose a punto en breve para poder disputar esa carrera. Y después pasamos a lo que se corrió desde ese mismo fin de semana hasta este en la categoría de élites y sub-23. En primer lugar, se corrió la semana pasada, entre semana, la clásica de On Tour, donde la UPV Bancaja, la Universidad Politécnica de Valencia Bancaja, hizo un brillante, muy brillante papel, con Mauricio Müller quedando tercero y otra vez Dimitri Chugda el quinto dentro de las cinco primeras posiciones. Fue el equipo de la Universidad Politécnica Bancaja, tuvo un papel muy protagonista durante toda la carrera, con cuatro corredores colocados en una primera escapada: Mauricio Müller, Pérez Solano, Eric Valiente y Darío Gadeo, que el pelotón tuvo que trabajar muchísimo para poderlos alcanzar. Una vez los alcanzaron y agotadas las fuerzas, tres nuevos ciclistas se aventuraron en una escapada y en ellos también volvimos a tener presencia: Mauricio Müller y Dimitri Chugda. Y a la postre pues llegaban Mauricio en tercera posición y Dimitri en quinta posición, con lo cual también una muy buena carrera por parte del equipo de la Universidad Politécnica, muy buena sensación para todos los que estuvieron viéndola y dentro del mundillo del ciclismo. La verdad es que el equipo funcionó muy bien y dio muy buena sensación. Este fin de semana ya se ha corrido el domingo carrera de Copa de España, el Trofeo Macario, donde bueno, pues la verdad es que no estamos teniendo muy buenos resultados, pero bueno, esas carreras son compromisos a los que hemos de acudir, pues bueno, pues por el nombre de la entidad, porque son carreras a las cuales no se puede decir que no, son carreras muy importantes y bueno, tenemos la obligación de acudir y hacerlo todo lo mejor que podamos. La verdad es que este año no tenemos un equipo muy bien acoplado para poder competir en esta difícil competición, pero bueno, se hace lo que se puede y Dimitri Chugda estuvo casi dentro del top 10 de los 10 mejores de la carrera, quedó al final en la posición número 11. Recordemos que Dimitri es estudiante de arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia y bueno, ahí tenemos un estudiante casi quedando entre el top 10 de una carrera nada más ni menos de Copa de España, el prestigioso Trofeo Macario en tierras madrileñas. Muy buena carrera también de Pedro García y Eric Valiente, que acompañaron en todo momento a Dimitri Chugda para que consiguiese pues esa casi décima posición en el mismo tiempo que el vencedor de la carrera, porque esta carrera normalmente en multitud de ocasiones ha tenido pues escapadas en las cuales grandes escapadas y esa primera escapada se ha disputado la carrera al sprint. Y bueno, la última participación fue la primera de la carrera de la Challenge de la Comunidad Valenciana este fin de semana también en la localidad de Alcoy. El domingo se celebró en esta población alicantina el Trofeo San Jorge, con un recorrido de 82 kilómetros que sirvió pues para abrir la Challenge de Ruta de la Comunidad Valenciana en la categoría élite y sub-23. También mandamos una nutrida expedición para disputar, porque es una de las competiciones que normalmente la Universidad Politécnica Bancaja tiene la obligación no solo de disputar, sino de intentar pues revalidar títulos que se han conseguido en años anteriores. Y bueno, muy buena carrera también de Darío Gareo, que hacía la posición novena. En esta carrera funcionamos también muy bien como bloque, como lo venimos haciendo en este año y en el año anterior. Francisco García hacía la posición 13, José Carlos Solá la posición 22 y Adrián Gálvez la 28. Merced a esta buena clasificación de estos corredores que acabamos de mencionar, esto posibilitaba que la Universidad Politécnica de Bancaja, el equipo, hiciese la tercera posición por equipos. Como siempre, como siempre y viene siendo habitual en este año y en el anterior, la fuerza del equipo, más que las individualidades, está en el bloque. Tenemos un equipo joven, un equipo con proyección, un equipo que funciona, como la palabra dice, como un equipo. Y bueno, se está evidenciando pues que tenemos un bloque de futuro, que tenemos un bloque donde pues la regularidad y el rendimiento global del equipo es muy bueno, y bueno, solo falta que uno de estos o algunos de estos corredores vayan evolucionando y se conviertan en el líder ese que no tenemos últimamente y que esperamos pronto tener.
Chonlo, y las próximas citas, yo creo que ya el grueso de los componentes del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia empiezan a coger el punto de competición necesario para estar delante, con lo cual próximas citas ya deben empezar a aflorar estos grandes resultados. ¿Estas citas sabes cuándo y dónde serán?
Sí, pues principalmente la siguiente cita importante va a ser la Copa de España, el Memorial Valenciaga, donde estos corredores que vienen siendo participantes habituales de esta difícil competición, pues van a seguir intentando ver, rascar algún, hacerse ver y rascar alguna buena posición, pues para coger puntitos que van a venir muy bien, pues para la clasificación final del equipo al final de año. Y sobre todo ahora vienen las carreras de la Challenge de la Comunidad Valenciana y bueno, las carreras del calendario de la Comunidad Valenciana, que aunque no son challenge, pues son trofeos importantes, trofeos con mucho historial y que vamos a ir a participar, como Valldoxó. Entran también carreras como la de Pobla de Vallbona y alguna que otra carrera más que viene ahora en abril, y preparando también las vueltas que dentro de poco, en mayo, se vayan a poder disputar. Pero la principal cita es el Memorial Valenciaga, la carrera más dura de la Copa de España, la que todo corredor quiere correr, la que todo corredor quiere hacer muy buen papel, porque ahí bajan muchos ojeadores, muchos directores de equipos profesionales, staff técnicos, se ha hecho una ojeada a ver qué corredores, qué chavales pues van despuntando poco a poco, y bueno, pues es un buen escaparate para ellos y también, como hemos dicho, para rascar algún puntito que le va a venir muy bien al equipo para la clasificación general final del equipo al final del año.
Perfecto, Chonlo, pues en el próximo programa nos informarás de todo lo que acontezca y esperemos que, como digo, estos triunfos importantes vayan apareciendo ya en esta temporada. Un saludo y hasta el próximo programa.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado, y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más, y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Vicente, ya empieza la temporada y ya llegan grandes, grandes citas. ¿Y qué noticias nos traen?
Efectivamente, la verdad es que ya están saliendo las clásicas, esas clásicas tan amantes por algunos, tan olvidadas a veces por los ciclistas españoles, aunque últimamente pues ya alguno se decide a dar el salto y intervenir en ellas. Empezaremos con la clásica de Gante-Webbelgem, que la ha ganado, que este año, la verdad es que lleva una temporada el hombre Cómo no, el ciclista belga Tom Bonen, del Quick Step, que sabéis, bueno, que empezó la temporada por allá, por el otro continente, muy fuerte, y este año sobre 235 kilómetros, pues ha ganado la prueba esta, que ya consiguió el año pasado. La verdad es que tuvo un sprint de altura, porque nada menos que lo hizo con el eslovaco Peter Sagan, del Leaky Wash, y cuarto quedó Óscar Freire, que por cierto, Óscar ha estado muy cerca de la victoria últimamente, pero todavía se le resiste. La verdad es que le queda muy poquito. Efectivamente, en la clásica E3 Harel Belke, que también la ganó Bonen, pues Óscar se quedó a un tubular de él. Y además visiblemente enfadado, porque decía que estaba más fuerte que Tom Bonen. Pero Tom Bonen se conocía mejor la llegada, y a pesar de la magnífica labor que hizo Óscar Freire con sus compañeros del Katusha, pues no pudo ganar. Otro que gana más allá de las fronteras, que la verdad es que el hombre pues se pudo ubicar allí muy bien y a fe que está dando buen resultado, es el manchego Óscar Sevilla, que ha ganado el título en la Vuelta a México. Y no es el primero que gana, ha ganado ya un montón de veces por allí. La verdad
está
es que
está corriendo en Sudamérica y en Norteamérica, Óscar Sevilla, desde que tuvo unos ciertos problemas aquí en España.
Eso digo que...
Y buenas temporadas y con gran éxito, con gran éxito.
Efectivamente, ahí da muestras de su calidad. Otro que también ha empezado fuertecico es el australiano Cadel Evans, que se ha apuntado el triunfo final en el Critérium Internacional que se celebra todos los años en la isla francesa de Córcega. Segundo fue el francés Pierrick Federigo. Vamos a ver. Y ahora ya vamos con la nuestra que ha habido, que ya hace unos cuantos días que ha terminado, pero bueno, vamos a dar la clasificación final. El suizo Michel Albasini. Sabéis que en la primera o segunda etapa, no sé si fue la segunda, fue posiblemente, ¿no?, cuando hizo una escapada, que llegó en solitario.
Pero estás hablando de la vuelta
a Cataluña.
A Cataluña, correcto.
Entonces, pues, según confesión suya, su idea era nada más que ganar la etapa esa. Pero claro, les metió la minutada a los demás y se le aliaron después una serie de circunstancias a su favor, entre ellos la caída en un avituallamiento del español Alejandro Valverde, que Sol perdió bastantes minutos y entonces ya lo inhabilitó para la lucha por la general. También tuvo la mala suerte de que la etapa reina, donde posiblemente lo podía haber pasado bastante mal el tal Albasini, pues por causa meteorológica tuvieron que anular la etapa esa. Entonces el hombre, pues la verdad es que, bueno, siendo un grandísimo corredor que es, pues se le puso bastante fácil. Y finalmente se alzó con la victoria, seguido pues de Samuel Sánchez, nada menos. Y por fin el Tour de Normandía fue ganado por el francés Cosin. Entonces, bueno, pues realmente se ve con esto que están ya floreciendo ya estas clásicas carreras de varios días, que están poniendo ya a punto a estos profesionales que se tienen que enfrentar pues dentro de poco con la primera grande, que es el Giro de Italia, ¿no? Pero antes de ello todavía tenemos que disfrutar con unas cuantas clásicas de estas que vale la pena seguirlas.
Desde luego. Y yo creo también que hay que dar una noticia, en este caso luctuosa. Me gusta recordar que somos hombres de la seguridad vial del ciclista, y en este caso una noticia luctuosa, como digo, y con unos tintes muy especiales.
Pues sí, la verdad es que sí. Porque bueno, todos sabéis que las Islas Baleares, Mallorca, por más señas, pues es, digamos, un paraíso del ciclista aficionado, del cicloturista. Hay muchísima gente que va allí a hacer ciclismo, simplemente a hacer un turismo deportivo con base en la bicicleta, muchos extranjeros. Bueno, allí también se organizan unas vueltas a la Mallorca y tal, que están muy seguidas. Y entonces, pues con todos estos mimbres, pues que ocurra lo que ha ocurrido, que es ni más ni menos que a una ciclista que iba en un pelotón, que para más señas incluso su marido iba en el pelotón, pues bueno, un coche se la llevaron por delante, que a causa de ese accidente la mujer falleciese y que encima los conductores o el conductor del coche este fuese nada menos que el jefe antidroga de la UDICO, de la Policía Nacional, fuera de servicio, con positivo de alcoholemia, y que se diesen a la fuga, pues la verdad es que todo esto
forma
un cóctel que desde luego dice muy poco de, pues bueno, de eso, de la seguridad o de la tranquilidad con la que un ciclista puede ir allí a practicar su deporte favorito, ¿no? La verdad es que es una desgracia, pero bueno, es que cuando pasan cosas de estas, la verdad es que
el problema es que siempre estamos denunciando aquí que los conductores tengan esa prudencia siempre en la carretera, y sobre todo cuando adelantas a un vehículo tan indefenso como es a una bicicleta o un ciclista. Pero encima que esto suceda por causa o a causa de dos agentes de la autoridad, donde se presume que tiene que velar por la seguridad de todos los ciudadanos, para mí tiene unos tintes dramáticos y unos tintes, como te diría, tan lamentables, donde ya trasciende algo más de lo que es un accidente normal y corriente, desgraciadamente en este caso con una víctima, sino que lo que no podemos consentir nosotros, bueno, como parte de la sociedad en que nos toca vivir, es que responsables de nuestra seguridad tengan la actuación que tú has narrado y encima pues no den el auxilio que su acción merecía, es decir, atender a las víctimas, y encima con el agravante de que una de ellas pues fallece, una mujer, como bien dices, de 64 años de edad. Desde aquí nuestro pésame a la familia, a los amigos, a ese club, y nuestra denuncia en estos micrófonos, porque hay que velar porque los agentes de la autoridad cumplan la misión que toda la sociedad les encomienda, la seguridad de todos los ciudadanos. Y algo más sencillo que respetar el código de la circulación no creo que se le pueda pedir a un agente de la autoridad. En estos micrófonos, esta denuncia grave, 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 que entendemos que tenemos que recoger como amantes del mundo del ciclismo, como practicantes y cicloturistas, y sobre todo como personas que defendemos la seguridad vial del ciclista.
Y luego, pues si me permites añadir, recordar una vez más, sabéis que, como ha dicho muy bien Pepe, pues en estos micrófonos nuestra, digamos, principal labor e incluso nuestra obsesión es precisamente esa, la seguridad vial. Entonces, pues deciros que cuando vayáis por ahí, llevad los cinco sentidos alertas, hay que vigilar por dónde puede salir un coche, lo que te puede hacer un coche. Continuamente se saben de accidentes, afortunadamente todos no son fatales, pero accidentes, como quien dice, pues todos los meses nos cuentan de alguno ha habido, despistes, no lo he visto, me deslumbró el sol, no sé qué. Y es que realmente el ciclista, lo que tiene que hacer, aparte de cumplir las normas, es eso, es tener un gran sentido de autoprotección, una vigilancia atenta por dónde puede venir un coche, y pensar que no hay ni semáforos verdes, ni rojos, ni nada. Simplemente hay que mirar siempre y pensar que siempre puede pasar algo imprevisto, y el principal damnificado siempre va a ser el ciclista.
Desde luego, atentos, que la carretera es nuestra aliada, pero el riesgo, el peligro, está en ella.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, o lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera, tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Bueno, hoy tenemos con nosotros a José Carlos Soriano, que no sé si recordarán todos, estuvo con nosotros hace unos meses contándonos esos planes de entrenamiento que hacía para hacerse en recorrido de Valencia a Lisboa en bici sin parar, y nos habló especialmente de ese, yo creo que todo el mundo se quedaría con esos entrenamientos de cuádriceps que hacía saliendo de fiesta para castigarlos hasta altas horas, ¿no?
Hola, buenas tardes. Sí, sí, están siendo muy duros, muy duros. Los entrenamientos nocturnos, de hecho me faltan amigas porque no me aguantan el ritmo ya.
Menudo San Benito, ¿eh?
Por mentira. Eso desde aquí un llamamiento a todas las valencianas que quieran pasárselo bien por la noche, necesito ayuda para entrenar.
¿Has seguido el mismo plan manteniéndolo?
Lo he seguido, pero me está costando bastante. De hecho, llevo ahora peor el entrenamiento diurno que el nocturno. Esto me ha provocado un...
¿Peor el diurno que el nocturno?
Sí, lo paso peor en la bici de día que de noche.
¿Por qué?
No sé, creo que he descontrolado mi reloj biológico.
Yo creo que las fiestas son menos duras que la práctica del ciclismo diurno y dar esos pedales tantos kilómetros seguidos, ¿no?
Digamos que por la noche me adapto mejor que por el día, sí. Entonces he tenido que dejar un poco el entrenamiento de festivo, digamos.
Entonces, ¿cómo has ido entrenando? ¿Cómo han ido evolucionando los kilómetros que vas haciendo?
Pues, como dije la otra vez, empezamos a hacer entrenos de 200 kilómetros ya desde finales de enero y llevamos ya dos brevets, una de 300 y pico kilómetros, la cual tocamos la provincia de Albacete y parte de Cuenca también, con muchísimo frío, sensación térmica por la noche de 15 o 20 bajo cero, con el bidón del agua congelado totalmente durante 4 horas, para que os hagáis una idea. Y la última la hicimos la semana pasada, una breve de 400 kilómetros con la mountain bike, que consistió en hacer la Vía Verde de Ojos Negros entera, ida y vuelta, sin parar.
Esto, la verdad es que yo creo que cualquiera que lo escuche suena como si fuese el club de la comedia esto, pero no es así.
Parece,
¿verdad?
Broma, pero no, el cuerpo te dice que no es broma.
Pero ¿cómo acabas? Todos los que fuisteis, este reto lo queréis hacer entre varios. ¿Todos los que fuisteis habéis hecho esas brevets?
No, de hecho la primera la hicimos seis personas, creo que fuimos. La segunda la hemos hecho cuatro o cinco. Y la última ya... por falta de gente la hemos suspendido, la última brevet que iba a ser de 600 kilómetros, con lo cual iremos a Lisboa un poco ya...
Un poco a verlas venir, a ver qué pasa.
A pelo, sí.
Pero ¿cuántas horas fueron esa de 400 kilómetros?
La de 400 tardamos 26 horas, de pedaleo fueron 24, más luego sumando descansos y tal. Sin dormir yo estuve, por ejemplo, 36 horas, porque salimos el viernes a las 4 de la tarde... Y volvimos el sábado a las 6 de la tarde. Pero claro, te levantas antes y tal, con lo cual...
¿Y conseguisteis ir todos a la vez?
¿O cómo fue difícil, no. No. Fuimos un poco descolgados, hicimos grupos de 2, 3 y hacíamos regrupamientos.
¿Los planteasteis antes de hacer la...
No, conforme sé que iba quedando la gente, pues regrupábamos para que no se... descolgará mucho la gente, sobre todo por la noche, porque claro, te puedes perder por ahí y es peligroso.
¿Y tuvisteis que animaros mucho unos a otros mentalmente? Yo creo que sería lo peor, ¿no?
Sí, mentalmente yo tuve 3 o 4 crisis de sueño donde lo pasé bastante mal. Que me dormía encima de la bici, literalmente.
¿Y no llevabais...? ¿Qué remedio usáis para eso?
No hay remedio. Yo en mi caso me espabilé porque hubo una de estas crisis que me fui a la cuneta y prácticamente me salí del sitio.
Y subió la adrenalina.
Me subió y me desperté. Conseguí despertarme y no me caí y tuve suerte. Tuve más suerte que un compañero nuestro, que Rafa, que se cayó de día y lo tuvieron que... Tiene 3 costillas rotas. Desde aquí le mando un saludo.
¿Se cayó
se
por cansancio ya?
No, se cayó de día. Fue a las pocas horas. Fue un descuido tonto. se cayó y uno de nosotros que iba detrás se cayó encima suyo y nada.
Oye, una cosa, y el elegir la ruta, nuestra querida ruta, por lo menos por mi parte, que le tengo mucho cariño, de Ojos Negros, ¿se debió a huir de digamos, del asfalto?
Sí, fue por cambiar un poco el chip, porque el cerebro, digamos, que se cansa ya de tanto asfalto, y por cambiar un poco de terreno, y no sé, que el culo, digamos, sufra de,
ya, pero
de
otro bueno, tipo. De... Y aparte de eso, por el tema de la circulación también, porque también. Lógicamente ahí, lo que dices tú, el hombre se salió de la cuneta, pero lo más que podía pasarse es caerse por allí. ¿Eh? Claro. Eso te pasa cuando hay tráfico en un sitio de esos y realmente puede el peligro puede ser mucho mayor, ¿no?
Claro.
Que es lo que os tenéis que enfrentar cuando vayáis hacia Lisboa.
Exacto.
Ojo, que ahí tienes vecinos.
Va a ser muy peligroso, sí. Tendremos que tener mucho cuidado.
¿Eso habéis pensado cómo vais a hacer para ese peligro minimizarlo? Porque sí que toma su punto importante.
Pues el peligro minimizarlo va a depender un poco de la logística que consigamos desarrollar con las furgonetas que nos van a acompañar. Dependerá de los conductores que consigamos, porque si solo va un conductor necesitará dormir, claro. No se va a tirar dos días enteros el conductor sin dormir.
Pero en principio vais a ir dos furgonetas.
Intentaremos que sean dos, sí. Sí, porque somos ocho personas como mínimo, con lo cual...
Y se supone que en cada furgoneta irán un par de conductores para ir pudiendo turnarse.
De momento tenemos un conductor
para cada
una, con lo cual necesitaríamos mínimo dos para conseguir un poco de...
Y ni todas esas noches que te pasas por ahí machacando los cuádriceps has conseguido ninguna conductora.
No, todavía no, pero estoy en ello.
¿Llevas cuenta kilómetros en la bici?
Llevo, sí.
¿Y cuántos llevas desde enero? Desde la última vez que... Desde cuando estuviste aquí, ¿cuántos
pues
has hecho?
Sorprendentemente no llevo muchos, porque solo salgo los sábados, con lo cual haré aproximadamente unos 1.000 kilómetros al mes, más o menos. 1.000, 1.200. No haré más.
Pero ahora mismo, como preparación final, ya solo los sábados, ¿sale?
Solo los sábados haremos entrenos de 200, 250, 300 cuando nos acerquemos, pero más no.
¿Y entre semana?
Yo entre semana no puedo, por motivos laborales y de estudio, que estoy estudiando también, no puedo hacer más.
Pero algún deporte harás, ¿no? ¿O no?
No, sigo sin hacer nada.
Los
cuádriceps nocturnos es lo que...
Bueno.
Lo que más castigo.
La verdad es que como sabemos que te estás flojeando últimamente mentalmente, que te vemos así más flojillo, hemos traído a una persona para que te dé unos consejitos y yo creo que superes mejor el reto, ¿no?
Sí.
Es un tal Julián Sanz, no sé si te suena.
Me suena.
Ligeramente, ¿no?
Me suena mucho, sí.
Julián, ¿estás por ahí?
Sí, muy buenas.
Bueno, aquí tenemos a José Carlos, que es un tío joven de 25 años que se ha planteado el reto de hacer Valencia-Lisboa seguido sin parar con la bici. ¿Qué le puedes decir?
Ajá. Bueno, pues que sin duda la experiencia tienes que hacer, o sea que eso sin duda, vamos, es una...
Julián, esas risas que se te oyen, ¿es porque piensas las vas a pasar canutas o porque
es porque le ha gustado mi entrenamiento, seguro?
No, porque a mí sí que me ilusiona que, joder, porque cada vez se siga haciendo estas cosas porque, pues bueno, la larga distancia a mí me apasiona, entonces, pues, joder, a mí me encanta que haya cada vez más gente que intente hacer y ojalá que pues eso, que haya más gente y más competiciones y más de todo, ¿no? Pero por eso me encanta que lo haya.
Hola, buenas tardes, Julián. ¿Qué te parece el entrenamiento nocturno para entrenar la mente, digamos?
No, perfecto, ¿eh? Yo cuando... Sí, no, a mí me ha gustado. Pero yo cuando empecé pensaba que tenía que entrenar, bueno, esto no, o sea, esto es muy personal, ¿eh?
Sí, claro.
Que tenía que entrenar el sueño, o sea, que el sueño lo tenía que entrenar, que tenía que dominar el sueño, o sea, que tenía que pasar una noche o incluso yo me tiraba una semana durmiendo una hora o dos horas al día porque era lo mismo que me iba a ocurrir en una competición larga, ¿no?
Sí.
Y decía, vale, pues voy a dormir una hora, me pongo con el ordenador por la noche, intento no dormirme, me voy a trabajar, vuelvo, me voy a entrenar, otra vez he hecho una cabezada y tal, así una semana. Lo único que me produjo, pues era mucha fatiga.
Exacto.
Mucha fatiga, sí. Conseguí pasar, pero mucha fatiga, se convirtió todo eso en fatiga, que me produjo pues no poder continuar con los entrenamientos bien o no poder hacer el entrenamiento físico como yo quería, ¿no?
Como toca. O sea, que
Entonces,
digamos que el desgaste mental te provoca un desgaste físico.
La ausencia de sueño se te convierte en fatiga, como si hubieras hecho series. O
sí,
sea,
sí, sí, lo he comprobado. No doy la talla últimamente en las discotecas.
No, pero... Pues, había un andaluz, un fisioterapeuta andaluz que venía siempre conmigo a las carreras, Antonio,
sí.
Y ya, pues imagínate, el cuarto día o el quinto día de carrera, él decía... ¡Joder, y yo! Si yo con un Red Bull y dos manzanas, yo soy el dueño de la pista y tal.
Sí, sí.
Pero aquí ni con 20 Red Bull,
¿no? No funciona. Yo lo he comprobado también, sí.
No, por eso que... y luego yo, pues, con los años veo que no es necesario entrenar el sueño. El sueño es como el hambre. Si tienes hambre, habrá que comer. No puedes entrenar la ausencia de hambre, o sea, la ausencia de alimento.
Sí, estoy de acuerdo.
Pues el sueño es algo natural, es algo de la naturaleza propia que hay que hacerlo para poder recuperar un entrenamiento o para lo que sea, ¿no? Que sí que es verdad que cerca de la competición o de un reto hay que notar el sueño, o sea, hacer un entrenamiento de noche y notar la sensación del sueño y decir, venga, todo para adelante, ¿eh? O sea...
Sí, sí.
Ya sé lo que hay y esto hay que tirar, o sea, aunque me caiga aquí, hay que buscar fórmulas, gritar, beber, comer, buscar fórmulas para no dormirse.
O poner esas músicas lentas que ponías tú, ¿no, Julián? En el coche que te
seguía. Sí, bueno, aquí ya me convencieron de que no era lo mejor, pero a mí me... No, pues más que nada porque al equipo no le gustaba, entonces el equipo se dormía, pero a mí me gustaba, ¿no? O sea, a mí no me dormía, pero al equipo sí. Entonces, al final, casi éramos problema que el equipo se durmiera.
Que no dormiste tú, sí. Importante.
Pues, bueno, Julián, pues sabemos que estás muy liado por ahí, entonces te vamos a dejar ya. Agradecerte que hayas estado aquí animando a José Carlos. Y nada, otro día nos tienes que contar esos retos que tengas ahora pendientes.
Sí, vale, nada, ningún problema. La verdad que es que ahora andaba un poco liadillo y me da pena, porque de estas cosas de las que te puedes hablar y...
La siguiente vez que venga, cuando ya haya superado el reto José Carlos, a ver si puedes estar con nosotros y hacemos así una mesa conjunta, vale. que nos cuentes, que veas cómo ha ido todo, ¿te parece?
Eso, ojo, pues mucho ánimo, ¿eh?
Nada.
Y eso, si no has notado los apoyos, las manos, los pies y el trasero, los tres puntos de apoyo,
sí,
hay que cuidar.
Los tengo muy cascados ya. Sí.
Venga,
el acople es muy importante para pues aliviar la carga de las manos. Así que bueno, pues ya esas zapatillas grandes.
Importante.
Zapatos de clown de esos, ¿no?
Y animadoras que te animen.
Eso es.
Venga, Julián, pues muchas gracias.
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Hasta ahora. Bueno, pues yo creo que ahora vas a tener que superar el reto.
Ahora no,
aunque
queda
solo sea por,
no queda más narices que hacerlo. Sí, no queda más narices que hacerlo. Bueno. De hecho, ya tenemos algún patrocinador y tal que nos va a apoyar y esto sigue adelante, o sea que hay que hacerlo
para,
sí o sí.
¿Para qué día está planteado?
Para el 27 de abril, casi seguro.
27 de abril, que ya queda nada. En Semana
Santa, mes.
Supongo que el entrenamiento sí consistirá ya solo fiesta, dejando la bici a un lado, ¿no?
No, habrá que cogerla un poquito la bici y poco más.
Y ya acercándose más, ya absolutamente candada a una valla la bici.
Exacto, dormir con la bici dentro de la cama.
Dormir, sí. Llevártela de fiesta y poco más.
Y poco más, y poco más.
¿Tienes previsto los sábados hacer incrementar el kilometraje?
Lo incrementaremos, pero poquito más, porque dependemos también de las horas que hay de luz. O sea, no pensamos hacer ya entrenamientos cogiendo la noche, con lo cual...
Y entre vosotros, la persona que más experiencia tiene en larga distancia, ¿piensa que con ese entrenamiento es garantía de éxito?
La persona que más experiencia tenía en esto, que era Jesús Irigoyen, por temas personales no va a poder venir con nosotros. La va a hacer solo... dentro de un par de semanas, porque no puede en esas fechas, entonces...
Ah, un hándicap importante.
Pero bueno, es un reto más. Ninguno tenemos experiencia en este tipo de cosas, con lo cual...
O sea, habéis duplicado la dificultad así de un...
La golpe. Hemos duplicado, sí. No, sí.
Me parece impresionante. Vais cada vez
más poniendo más trabas.
Eran 900 kilómetros, 6.500 metros de desnivel, ¿verdad?
Exacto. Algún que otro puerto, dos, tres puertos...
6.500 metros de desnivel, bueno...
no es exagerado para la distancia.
No es exagerado para la distancia. Castigarán las piernas mucho.
Pero castigarán. Cuando lleguen esos puertos, por supuesto, se notarán.
No me cabe la menor duda.
Se notará.
De todas formas, en cuanto al número de personas que piensan realizar este reto, ¿va increciendo o cómo está?
Va increciendo. De hecho, a raíz de mi primera entrevista aquí en la radio, pasamos de ser 4 a ser 7 o 8. Ahora estamos en 8 o 10 personas aproximadamente.
Bueno, todo un éxito. En cuanto a ambición...
A ambición, sí.
Primera, lo que, sí, sí. Vamos a ver si luego, después de que pasen esas fechas, resultados, que es lo importante, ¿no?
Exacto, exacto.
¿Le habéis comprado al sillín algún suplemento extra o no?
Yo he probado sillines más blandos, pero no me convencen.
Da igual, ¿no?
Con lo cual...
Como dice Vicente, eso es al final es hacer horas, ¿no?
Es negativo, no, es que es negativo incluso.
Es negativo que sea blando, sí, el sillín.
Que sea más blando de lo que tú acostumbrado estás. Es claro. Decir... un sillín no por ser más blando, no por tener más mullido, es más cómodo, ni te... Es más, yo tengo experiencia en eso bastante, porque yo tengo mucho, padezco mucho el tema ese de los famosos granitos y folúnculos y rozaduras. Sí. Y entonces debe tener la dureza del durazo justo, porque lo que no tienes es que deformar el sillín. Es decir,
exacto,
tu apoyo tiene que ser un apoyo pues
estable.
Eso,
sí,
exactamente. Estable. Y esos que adolecen de exceso de gel, pues para el recorrido de 40 kilómetros, estupendo. Y dices, uy, qué bien, pero te metes 200 y ya acabas malamente. No te digo si te metes 900.
Exacto.
O sea, que ojo con eso.
Yo he probado un sillín más blando y, sí, no me ha funcionado.
No.
Bueno, José Carlos, pues yo creo que ya te vamos a fichar para el día 28. No, el 28 va a ser un poco cerca, pero para esa semana siguiente, a ver qué podemos...
Dejarme tiempo que me recupere.
Que te recuperes ahí con unas cuantas salidas. Sí. Y ahí... Tú, entre tú y Julián, nos vais contando en un mano a mano.
Me gustaría un mano a mano con él, que me dé consejos.
Yo creo que
yo le doy a él.
Yo creo que podrá ser así. Seguro. Muchas gracias por haber estado hoy aquí.
A vosotros.
Hola, soy Miguel Indurain y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Bueno, Vicente, esta semana nos vas a hablar del Gran Premio Canal de Castilla. Yo creo que para ti es uno de los retos, una de las citas anuales que le tienes especial cariño, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí. Y aparte, como hoy ya estábamos de reto A, reto viene, ¿no? Este es otro concepto, desde luego, pero no obstante es muy, muy novedoso por lo que tiene, que es lo que quería comentar yo. Recordarás que el año pasado pues ya tuve la suerte y el honor de asistir a una previa que se hizo de esta marcha. Se llama GP Gran Premio Canal Castilla porque el objetivo que tiene esto es en el futuro... poder llegar a organizar una prueba profesional, que sería la primera prueba profesional para, digamos, recorridos mixtos con tierra, algo de pavés, con carreteras blancas, con eso.
En plan una clásica, ¿no?
Exactamente. Sería la primera que hay en España, con lo cual, ojalá esto fructifique.
No hay ninguna otra referencia, claro, en España.
Claro. Y bueno, pero hay que empezar las cosas por el principio. Entonces, bueno, se hizo el previo el año pasado y este año ya está convocada para el día 7 de julio. La primera marcha, llamada GP Canal de Castilla, es una prueba, se saldrá a las 8 de la mañana, es una prueba que tiene una longitud de 228 kilómetros, de los cuales 55 kilómetros se hacen por sirgas y carreteras blancas. Las sirgas, para que recordéis, se denominan a las pistas que van a ambos lados del canal, por los cuales transitaban las caballerías, los bueyes, los animales que tiraban con sendas sirgas, con sendas cuerdas, maromas, de las barcazas que iban por los canales. Si queréis, para hablar un poquito del tema este, esta prueba no solo es una prueba deportiva, sino que también aúna una serie de, digamos, de... no sé, unos encantos culturales de la zona aquella, que es una zona muy especial, de la añoranza y de la cosa lo que supuso, que fue la primera gran obra de ingeniería hidráulica que se hizo en España. Esto empezó en el siglo XVIII, reinando Fernando VII, que con el fin de intentar solucionar el problema del aislamiento que tenía la zona de la Meseta Castellana, lo que todos hemos estudiado en el colegio, la comarca de la Tierra de Campos, famosa, donde normalmente existían unos excedentes agrarios, fundamentalmente cereal, y no tenían salida. Entonces hubo un proyecto de comunicar fluvialmente esta comarca con el norte de España. En principio se pensaba llegar hasta en Reynosa, para más adelante, fijaros si las millas eran altas, para más adelante atravesar la cordillera Cantábrica y llegar al mar Cantábrico. Desgraciadamente esto no se hizo por completo, ni se llegó a Reynosa en absoluto, pero sí se construyeron, de los cuatro canales que estaban previstos, se construyeron tres: el canal del norte, el canal del sur y el canal de la Tierra de Campos, Cara de Campos. Bueno, pues a través de algunos de estos canales, o a través, no, a lo largo de alguno de estos canales va a circular, o vamos a ir en bicicleta siguiendo estas pistas. Claro, imaginaros, pues es que aparte de lo bonito que es en sí, pues el ir al lado del agua con la carretera y tal, es que se pasa por múltiples esclusas. Había que remontar una altura de 150 metros, para lo cual se construyeron la friolera de 49 esclusas, que están perfectamente conservadas, porque de hecho el canal es navegable, es decir, ahora todavía hay barcos que, digamos, van en plan de turismo, ¿no?, van por allí.
¿Cuánto mide de ancho ese canal?
El canal tiene una anchura desde los 11 hasta los 20 metros y una profundidad de metro y medio a 2 metros. Es una construcción hidráulica, te digo, fantástica para la gente que, independientemente del tema ciclista, para la gente que quiera culturalmente interesarse en él, se puede entrar en internet, se busca GP Canal de Castilla y ahí se habla del Canal de Castilla y hay multitud de fotos y la verdad es que vale la pena. Bueno, pues entonces, como estábamos diciendo, el canal este se empezó en 1653, se terminó lo que se hizo hasta donde pudo en 1849, o sea, fijaros, casi un siglo construyendo aquello, y la navegación comercial cesó en 1959. Aquello cumplió su fin. Pero desgraciadamente, cuando ya, digamos, estaba en su apogeo, es decir, en los años 1850, 1860, que llegaron a haber más de 350 barcazas circulando por los canales. Entonces se montó una vía de ferrocarril justamente por el trazado del canal y, claro, contra los caballos mecánicos no hubo nada que hacer. Entonces, bueno, pues a partir de ahí vino lo que es el declive. Aunque no obstante, se aprovechó aquello por todo el tema de regadío, o sea, como auxiliar de regadío el propio canal, y luego, pues no sé, se pusieron innumerables industrias, molinos, cosas, siempre aprovechando el tema del agua, ¿no?
Como turismo no se ha aprovechado eso nada, ¿no?
Está en ello. La Junta de Castilla y León realmente lo que quiere, para lo cual el gran premio este, pues en cierta manera también lo va a potenciar todo eso, ¿no? Porque realmente, te digo, es una cosa realmente espléndida y muy bonita, sobre todo, pues eso, ya cuando llegue la primavera, o más adelante, ¿no? Aquello es bastante frío y tal. Bueno, entonces deciros eso, deciros que el Gran Premio se esté abierto. La idea nuestra es que en otros programas más adelante, pues podamos contactar con el organizador de la marcha esta y que nos cuente, pues de viva voz, pues bueno, todas las cosas que a los ciclistas nos puede interesar. Yo deciros que realmente es una de las cosas que bueno, es un reto, como estábamos hablando, pero sobre todo es una cosa novedosa, ¿no? Porque la marcha como tal...
¿De carretera, Vicente?
Sí, bueno, es que ahí está. Es que precisamente una de las gracias de esto es que allí todos los que vamos, la mayoría de los que vamos, llevamos bici de carretera. Por eso, porque es que esto está emulando, digamos, las marchas estas, o sea, las marchas, las competiciones que se hacen en los Países Bajos con las clásicas estas de eso. Entonces, bueno, lo único sí, efectivamente, que tienes que llevar una bicicleta especial, no, una bicicleta con suficiente dureza y preparada, pues, para afrontar aquello. No es que hayan grandes baches, pero claro, hacer 55 kilómetros por pistas de tierra y esto, pues...
Pero con cubierta de 19, ¿no?
No se recomienda. Yo, de hecho, yo llevé una de 28, aunque hay gente que dice que con la de 23 va bien. Pero bueno, yo, para curarme en salud, le metí una de 28 hinchada, 6 kilos y medio. No, sin tacos. No, eso, los tacos sí que no hacen falta.
La presión de las ruedas...
Es importante llevarla altita, ¿eh? Pero precisamente... Sí, para evitar el hombre alta, quiero decir, no bajar presión, sino llevarla a la suya.
¿7-8 kilos?
No, yo, hombre, sí, desde luego, si llevas un 23 con 7 kilos como mínimo, 7, 7 y medio como mínimo. Eso es lo que recomienda. Yo te digo, yo no llevo a 23, llevo a 27. 27 los puse a 6 kilos delante, 6 kilos y medio detrás, ¿no? Que para un 28 ya está bien. La verdad es que, bueno, sí, y bueno, los que fuimos, ya este año ha habido otra que yo no he podido ir, ha habido también ensayos y tal, y dice que pinchazos que tampoco hay tantos. Es que es otro mundo. Os digo que yo, por ejemplo, yo tenía pánico en el aspecto. Yo, por ejemplo, una cosa que me negaré siempre es hacer una prueba de estas tipo Paris-Roubaix, que hay gente que va a hacerla, la cicloturista Paris-Roubaix. Sí, sí. O sea, yo me metes un pavés, o sea, es que no, me niego, ¿no? Me niego. Pero claro, esto en realidad es que es otra cosa. No es tanto pavés que se pasa de pavés 100 metros, 200, sino que sí sobre pistas de tierra, pero como están en buen estado.
Pero
es
kilómetros...
decidirte y lanzarte. Cuanto más deprisa vayas, mejor vas. Si vas despacio, igual se te va la rueda y tienes que echar pie al suelo, ¿comprendes? Y entonces ves a los de adelante que van y dices, pues este pasa yo también. Y entonces ir rodando a más de 30 por hora por pistas de estas, bueno, en la página web que tienen hay varios vídeos de cuando fuimos el año pasado y lo que han hecho este año, y realmente es que es impresionante ver a la gente rodando por sitios de eso. Yo aconsejo a la gente que entre, que los vea, que les va a gustar.
¿Cuántos kilómetros de pista hay a lo largo del Gran Premio?
Ya te digo, son 55 kilómetros.
¿55 kilómetros de pista?
No seguidos, claro, porque sí, son muchos tramos, vas entrando, saliendo, que es una de las cosas que te da aliciente,
Los irán numerando, ¿no?
Como sí, claro, sepan eso. Nada, te digo, de verdad, entrar que os va a gustar, ¿eh? Ya veréis.
¿Y de pavé más o menos? Que
pavé muy poquito, pavé muy poquito, eso sí. Por lo menos lo que hice yo, y este año dicen que igual hay 500 metros. Simplemente se pasa por un sitio que hay un poquito pavés. Pero no, lo básico, o sea, lo fuerte de esto no es el pavé, sino que es las pistas de tierra, lo típico de allí, vamos. Sí,
y las pistas de tierra, el firme es lo suficientemente consistente.
Sí,
para,
sí.
No tienes tierra blanda donde se te mete la rueda.
Efectivo, algún sitio pasamos en lo cual sí que se... Tenías que ir decidido, es decir, porque en esos sitios, como tú muy bien sabes, es como si vas con más sin decisión, te atascas. Entonces ahí lo que tienes que ir es eso, lanzarte, no doblar el manillar y tal. Pero eso son poquitos, ¿eh?
Pero, y lo que dices, Vicente, que eso quieren convertirlo en una prueba profesional, yo me supongo que habrá, durante la prueba, habrá muchos pasos que pasas de un lado al otro
del
canal.
Sí, claro,
claro. Por ahí
exacto.
Yo creo que será imposible pasar a unos profesionales que van a 45, ¿no? Porque serán unos giros tremendos.
Yo te recuerdo precisamente los pasos ratoneros que llaman de las pruebas estas clásicas, en las cuales los que van, que quieren quedar bien, vamos, hay verdaderas bofetadas por ahí delante, precisamente porque se hace unos cuellos de botella allí y el que no está bien colocado viene el muro y se queda.
Y si no, al canal.
Entonces, exacto, pues esto más o menos debía ser una cosa. Lo que pasa es que esto, la diferencia con aquello es que aquí no hay muros, o sea, aquí hay algunas cotas y se sube algunas cotas incluso se suben con un poco de... Claro, si hay tierra y hay que subir, pues tienes que... Pero que no, es... Es una marcha, además, lo que estamos pensando nosotros, que no estamos pensando en competición, estamos hablando, pues es hacer una cosa distinta.
Sí, no, pero es un día bonito. A la vista esa eso, que dices de cara a los profesionales.
Eso ya vendrá.
¿Qué anchura tiene las pistas?
Eso ya vendrá. No, son anchas, ¿eh? Sí, son anchas. Son lo menos, pues como mínimo...
Como una carretera.
5 o 6 metros.
5 o 6 metros.
Sí, sí,
ah,
sí.
Muy bien.
Nosotros la llenábamos, te digo. Íbamos cogiéndola toda, ¿eh? Además, sin... están en buen estado. Es tierra, pero está en buen estado. Algún tramo puede haber un poco delicado, alguna piedra suelta, pero en general está en buen estado. Te digo, hombre, nosotros no somos maravillosos. Íbamos, ya te digo, como es algunos tramos un poquito en bajadita, íbamos a 35 porque íbamos por allí, que ya está bien.
Y van siempre en paralelo al canal por los dos lados. O sea, si tú vas un día...
Sí, claro.
Desde Valladolid,
claro. Es que eso es lo bonito, sitio. Claro, es que date cuenta que los bueyes, la barcaza no se llevaba nada más que con un lado, porque la barcaza por un lado, la barcaza iba siempre dando zoquetones contra... O sea, iba un buey en cada lado con ambas maromas, y entonces los bueyes a la misma velocidad, porque idealmente estas barcazas estaban pensadas para ir con vela y con tracción animal, pero la vela se fue abandonando porque les traía más cuenta a los animales. Entonces arriba se iban allí, y barcaza arriba, barcaza abajo. Ya te digo, y luego las esclusas son algunas. En Fromista, por ejemplo, que se sube hasta Fromista. Fromista, sabéis que además es un sitio de paso del Camino Santiago. Pues hay una esclusa en Fromista que, como quien dice, hacer por ver la esclusa aquella, creo que tiene 4 pisos, vale la pena echar el viaje. Una obra de ingeniería, y además en pleno funcionamiento. Ves el agua allí, cómo va, cómo la llenaban, cómo te subían el barco. En 25 minutos dice que subían las barcazas los 10 o 11 metros que hay allí en la esclusa de Fromista. La verdad que es muy bonito, ¿eh?
¿Cuántos participasteis el año pasado?
Nada, muy pocos, éramos 20 y tantos, éramos los que, porque en realidad fue una reunión de amiguetes, pues para hacer aquello. Ah, bueno, una cosa que no he dicho es que este año el límite de participantes son 400. Se pone un límite más bien bajo, porque claro, aquello, la cosa de logística y por dónde pasas, pues tienes que tener, ¿no? Máximo 400. Las inscripciones ya están abiertas desde el mes de marzo y el límite, pues es hasta finales de junio para inscribirse.
Porque has dicho que se celebra el 7 de julio.
San Fermín.
San Fermín.
El día de San Fermín, justo. Sí.
También a José quien haya elegido no la fecha tiene, tiene su mérito. Sí,
sí. Bueno, yo os he dicho eso. Se sale de Medina Río Seco, que es en realidad la llegada, o sea, la salida de la llegada, porque el año pasado lo que hicimos fue bajar desde Aguilar de Campo hasta Valladolid. Pero claro, eso no se puede hacer una prueba así, por tema de logística, después tienes que volver. Entonces lo que han hecho ha sido coger una localidad que pudiese ser salida y llegada, y desde Medina Río Seco se va subiendo, se sube hasta Framista, y luego ya después bajas por Palencia, por Dueñas, por Cigales, otra vez a volver a Medina Río Seco.
Pero bajas, ya no vuelves por la zona del canal.
No, es que es alternativo, o sea, si tú entras ya verás como es continuamente estás entrando y saliendo.
Ah, ¿entiendes? No es siempre por allí.
Porque es que hay tres canales, con lo cual coges un canal o coges otro, ¿me entiendes? Y vas, o sea, que no, aburrido no estás.
Para
o sea,
no repetir allí, tampoco, además. Recorrido.
Claro, es un bucle total, ¿eh?
¿Qué desnivel acumulado ahí?
Muy poco. El desnivel igual hay 300 o 400 metros, no creo que haya más.
Es decir, que en 220 es prácticamente una prueba totalmente llana.
Exacto. Hay algunas cotas que sí, ¿no? Que tienes que ponerte de pie y darle. O sea, que en realidad, pero son muy cortitas.
Sí,
o sea,
pero
que no.
El problema de ahí es la distancia.
El tener conocimiento de aguantar los 228 kilómetros. Lógicamente, te cansas más yendo por pista de tierra que no yendo por asfalto. Y luego, pues eso, tener un poco la habilidad y el cuidado y no hacer tonterías, porque claro, una caída ahí pues también tendría mala leche lo que dice aquel caerte en una pista de tierra de esas.
Lo que sucede pues eso. Pues, es lo que te Vamos. Quería comentar. ¿Qué cuidados o qué diferencia esa prueba pues a una prueba en carretera?
Pues básicamente lo he dicho yo, es el concepto, sobre todo para los que no lo hemos hecho nunca, los que no lo habíamos hecho, luego yo ya me he aficionado y ya, bueno, ya sabéis que me compré incluso una bicicleta para el caso, ¿no? Pero bueno, en realidad es un concepto de rodar por pistas de tierra. Es lo que no tenemos.
Pero es que los ciclistas no estamos
eso digo. Pero que se coge pronto el aire.
También puede hacer, me imagino que también, por supuesto, ¿es recomendable hacerla con carretera, con bicicleta de montaña?
Hombre, se puede hacer. Lo que pasa es que, ten en cuenta, la bicicleta de montaña son muchos más kilos.
Aquí está José Carlos y luego, amigos, que la podrían hacer sin despeinarse.
Sí, pesan más.
Vicente, después de haber contado los 400 kilómetros con bici de montaña, esto queda como ahora como diciendo...
Sí. No, eso está claro. Pero date cuenta que aquello... Y luego date cuenta que hay muchos kilómetros también de asfalto. Son carreteras secundarias, carreteras de... Y entonces, claro, yo desde luego no lo recomiendo a nadie. De hecho, había gente que llevaba híbridas, alguna híbrida fue, pero siempre con rueda bastante fina, ¿no?
Porque hasta es que con eléctrica se verán este año, seguro.
Sí. Ah, bueno, sí, la eléctrica. Ya hablaremos otro día de las eléctricas.
El tema de la bicicleta eléctrica, ahí está nuestro colaborador y amigo Paco Frank.
Ahí.
Que está a punto de experimentarla en
sus propias
carnes.
No me digas, ya por
carnes.
Fin va...
Bueno, yo sé las últimas noticias y los últimos comentarios que he mantenido con él, que él está muy, muy ilusionado en ver si puede conseguir una y para hacer una... Pues eso.
Un test, y si
los resultados son buenos, pues está pensando en ponérselo y probarlo y a ver...
Entonces va a vender el cambio electrónico ya y comprarse ya la bici eléctrica.
No, tiene que ver nada una cosa con otra, en absoluto. Son totalmente tecnologías compatibles.
Ahí está, digamos, el optimizar lo que es el exceso de peso que te supone el motorcito y la batería y la ventaja de esos 100 vatios o 150 vatios añadidos que puedes tenerlos en las subiditas para no quedarte cuando tus compis te dicen bye bye y tú ya estás con unos cuantos años en la espalda.
Este tema...
Sí.
En próximo esto programa tiene mucho por venir
esto.
Bueno, como siempre nos dicen que estamos fuera de tiempo. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Villar del Arzobispo. Un total de 125 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Hasta aquí el programa de hoy. Don Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Don Francisco, Paco, nos escuchamos, nos vemos, nos oímos en el próximo programa.
Y seguimos andando en bici.
Y a todos vosotros os emplazamos para, después de estas fiestas próximas de Semana Santa, donde esperemos que disfrutéis, carguéis pilas y sobre todo deis muchos, muchos pedales.
Todo ciclismo.
Ser felices.
Shape of the 1980s.